Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 121. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Siento que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos un show así de los clásicos dedicado a New Japan, no sé si es tanto, pero estamos aquí para revisar el King of Pro Wrestling, uno de los eventos más grandes de New Japan en el año históricamente, y estamos en camino a Wrestle Kingdom, se toman decisiones, falta un pay-per-view más o un evento grande más, vamos a ver qué se ha hecho en New Japan en este show y de cara al futuro, y para eso está aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro, buenas a toda audiencia, y sí, comparto tu sentimiento de que hace bastante que no podíamos comentar un gran show de New Japan. Destruction fueron más o menos como house shows, salvo los combates importantes, pero no habíamos tenido una gran cartelera y al fin ya teníamos algo más compacto, algo que poder revisar, y ya ha pasado, ya esta es la... Hicimos King of Pro Wrestling 2014, 2015 y este ya 2016. Y ya en retrospectiva uno ve y empieza a decir, oh, cuánto tiempo ha pasado, pero seguimos con la misma fuerza, con la misma intensidad, bueno, con la misma gana de seguir comentando New Japan.
Este ha sido un buen show, un muy buen show, especialmente en los últimos tres combates. Hay cosas por ahí también curiosas, pero en general diría que tal vez una de las mejores carteleras del año, tal vez, podría ser.
Sí, la verdad que sobre todo la parte de arriba de la cartelera era, cualquier empresa se mataría por tener alguno aunque fuera solamente uno de los combates, y esta estaba repleta de combates muy interesantes. Maru Fuji contra Okada, el Kyle contra Shibata, que en otras promociones es un main event, aquí pues no llegó a eso, pero sí fue un gran atractivo. Y sí, una cartelera muy fuerte y que deja bastantes cosas de camino a Wrestle Kingdom.
Y hablando de combates fuertes y combates grandes, tenemos el opener, o más bien el combate que estaba antes del show, el show real. Tiger Mask W contra Red Dead Mask, un combate que está para promocionar el nuevo anime de Tiger Mask, del que ya hemos hablado. Y dicen que Tiger Mask W era Kota Ibushi, ¿no? Y bueno, luchaba, hacía sus movimientos y todo, era Kota Ibushi. Imagínate, Kota Ibushi tiene en el mundo del wrestling la chance de luchar en New Japan, seguramente ellos querrían tenerlo ahí, que sea su main eventer, ¿no? O ahora en NXT, en WWE también le han ofrecido contrato, pero no, él se pone una máscara de Tiger Mask, que no es la máscara que es la natural de los Tiger Mask, ¿no? Sino una máscara más... para Halloween, sale ahí, hace un combate contra Red Dead Mask y él está contento.
Es que esto es 100% Ibushi, es que no puede ser cualquier, no puede ser otra persona, es Ibushi. Estas son las cosas que me encantan de Ibushi, solamente él puede decir, no, yo estoy con mi tema de investigación, lo siento WWE, no puedo firmar con ustedes a tiempo completo. Y en cambio me voy a aparecer aquí en el pre-show de New Japan portando una máscara así muy, muy de plástico y vamos, para nada se parece a una máscara real de lucha. Y bueno, para hacer un combate de promoción, sin duda, esto es tan Kota Ibushi y va, bueno, tenemos confirmado que Tiger Mask W estará también en Wrestle Kingdom 11, así que... seguiremos con diversión de Ibushi a ver qué, Dios mío, a ver hacia dónde llega esto, y la verdad que es muy divertido todo este tema.
Veamos el combate entonces. La gente aplaude a Tiger Mask, abuchea al malvado Red Dead Mask. Tiger va a hacer un Triangle Moonsault hacia afuera. La idea es que Red Dead Mask lo detenga y lo haga caer. El problema es que Tiger se resbala solo y no sale bien, tal vez por la máscara que no le deja ver. Red Dead Mask domina. Tiger se recupera y salta en Triangle Moonsault, ahora sí. Hace el combo de golpes y patadas que suele hacer Ibushi y la gente reacciona. Aplica Tiger el Tiger Driver de manera extraña, como que lo levanta de a pocos y luego camina y no se sabe si va a aplicarlo o no. Finalmente lo aplica y se lleva la victoria.
A principio de... bueno, la versión inglesa, podías ver como en los comentarios, Chikorino y Kevin Kelly estaban un pelín perdidos en cuanto al tema. Decían que Red Death Mask era Tiger the Dark. Bueno, el que vea el anime sabe que Tiger the Dark es el némesis de Tiger Mask, pero no es un enemigo por ahora, es simplemente rival. Y bueno, todo el combate fue muy divertido. Tiger Mask W utilizó movimientos típicos de Tiger, de los Tiger, pero además incorporó movimientos de Kota Ibushi, que era muy evidente. Con el triángulo ya era muy evidente, pero luego siguió haciendo movimientos de los suyos, Standing Moonsault, que sí, bueno, era muy claro. Y luego el finisher que comentaba, ese intento de Tiger Driver, pero que al final lo intenta aguantar y termina, creo que por inercia, usando ese Last Ride Powerbomb que utiliza Ibushi. Es que no podía ser más claro. Otra cosa es quién está bajo la máscara de Red Death Mask, que han estado hablando. Que por cierto, la máscara de Red, si hablamos de máscara mala, la de Tiger, la de Red Death Mask, que cuanto menos horrenda, me recuerda un poco, porque tiene pinta de que no ve mucho y me recuerda un poco a aquella de Sin Cara, de que tenía tantos problemas porque no podía ver mucho.
No, y aparte la Sin Cara era con la luz que le ponían, sufrió, que era horrible.
era un 2x1 para que tuviera accidente. Y bueno, aquí el pobre Red Death Mask pues también tenía una máscara cuanto menos horrenda. Se estaba hablando de que quizás Cody Hall estuviera bajo la máscara. Imposible que fuera Cody Hall, no, que lo hubiera vio el tamaño y no era Cody. Y lo más probable que fuera Michael Nakazawa, el compañero de Kota Ibushi, que se apunta a todo. Ya podemos verlo. Bueno, vi un vídeo de él que estaba con la participación de Ibushi en la Cruiserweight Classic y él hacía de traductor. Y bueno, Nakazawa pues se apunta a lo que sea con Kota. Y aquí seguramente lo tuvimos. El combate muy, muy divertido. No es muy recomendable, pero si alguien sigue la carrera de Kota Ibushi, no se puede perder esta aparición.
Y entrando en la cartelera principal, teníamos a Tomohiro Ishii, Yoshihashi y Will Ospreay contra Adam Cole, Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Los Hills atacan y toman el control, Fale destruye a todos en el ring, dominan a Yoshihashi, Cole se distrae haciendo su grito de Adam Cole, Bay Bay, Ospreay hace el comeback, Ishii entra luego, Ospreay salta sobre Cole y Fale afuera. Ishii le aplica un Brainbuster a Yujiro en el ring y se lleva la victoria.
Aparte de que el tema de entrada este de Adam Cole no me termina de convencer mucho con Adam Cole Baby, luego la música genérica, me hizo bastante gracia que saliera ahí Adam Cole con una de las chicas de Yujiro. Y luego se ve por detrás Bad Luck Fale sin chica. El pobre. Es como, teníamos tres y yo tenía que llevarme dos. Ahí el reparto de Yujiro y no sé, me hizo gracia. También pudimos ver el retorno de Will Ospreay. Lo volvieron a poner, no se le olvida al de los rótulos de poner el nombre mal. No sé cuándo aprenderán, pero bueno. Combate en sí y un buen opener. Will, a pesar de la agenda apretada que tiene aquí, me parece que en los combates múltiples con KO tiene tiempo para lucir bien, para tener su secuencia, aún así no se quema y se pone over de cara al público. Era el que quedó más fuerte del grupo de KO. Y Yoshihashi me gustaría comentar, porque es curioso, porque desde el G1 va en ascenso y está teniendo muy buenas actuaciones Yoshihashi, a mí al menos. Me está permitiendo, ya sabíamos que Yoshihashi tenía potencial, pero estoy redescubriendo a Yoshihashi. Me parece que está intentando dar ese paso extra y creo que poco a poco lo va consiguiendo. Y por el otro equipo, Fale bien, Yujiro, en Yujiro. Y Cole, tengo un problema con Cole porque es que si quieren convertirlo como una figura importante, es el campeón de Ring of Honor, pero no sé, me parece que queda aquí como más figura de comedia con tanto Adam Cole Baby. Y quizá eso no sé, quizá termine matando a los ojos del espectador de New Japan, que solamente ve New Japan, y se haga una idea de, bueno, es Adam Cole y este está por aquí, está con Yujiro, está con Fale, y tampoco es muy importante.
Al menos el detalle, sí, que es un pequeño detalle que tal vez a Alice no le parezca importante, pero cuando entran con la canción de Cole, haciendo saber que Cole está encima en la jerarquía del Bullet Club, por encima de incluso Bad Luck Fale, ¿no? Que uno dice, bueno, tiene más tiempo, ha tenido incluso combates importantes en New Japan, pero ahora Adam Cole es más importante que él porque es el campeón de Ring of Honor.
Sí, bueno, tampoco ha tenido ninguna gran actuación. Combate contra Will estuvo bien, pero tampoco fue nada del otro mundo y tampoco fue un como para main event. Y no sé, Adam Cole, pues creo que no están vendiendo, llevan todo el año que no saben cómo vender bien el título de Ring of Honor, ya con lo de Jay Lethal en el Wrestle Kingdom, y con Adam Cole parece que va el mismo camino, ¿no? Si quieren potenciar esa sinergia entre las compañías, ahora mismo no están por el camino correcto con estas decisiones.
Teníamos luego Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryosuke Taguchi y Bobby Fish contra Toru Yano, Yado y Roppongi Vice. Yano usualmente lanza agua a quien le caiga, ¿no? Pero esta vez le hace un hueco a la tapa de la botella y moja específicamente a Makabe porque habrá un pleito entre ellos. Yado hace el mejor spot de la noche, que es... hace que el público aplauda porque va a saltar desde la esquina y el público aplaude. Sube a la esquina, salta en un salto ridículo. Taguchi bloquea con una patada. Yado recibe la patada, se tambalea. Está como para caer, pero se recupera. Le dice a su esquina, no, estoy bien. Y luego se desploma, es tremendo. Dominan a Makabe. Yano le quita la protección a su esquina y lo lanzan ahí. Bobby hace el comeback. Honma luego hace el comeback por su lado también. Honma termina aplicándole el Kokeshi desde la tercera cuerda a Rocky para llevarse la victoria. Luego se arma un brawl entre Yano y Makabe, o más bien Makabe le pega a Yano y tienen que separarlo. Y así está esto, así parece que se trabaja una rivalidad que iría por el título de parejas de Noah, en el que retarían, supongo, Makabe y Honma.
Sí, bueno, ya está confirmado el combate para el show del 23 de octubre en Yokohama de Noah, de... ¿cómo era? Navigation. Son siempre Navigation en tal. Y tendrán ahí su combate y ha servido para crear esta rivalidad de, bueno, Dios sabe dónde. Así se generan rivalidades con Yano. Yano empieza, empieza a molestar a alguien y empiezan con los combates infinitos. Y va, bueno, por parte de Noah será una buena adquisición porque me acabé en Home más. Creo que encajarán allí en la división por pareja, será algo nuevo al menos, y al menos habrá una defensa interesante. Luego, sobre el combate aquí, me hizo gracia sobre todo el Yado, porque fue el tiempo que tuvo, era muy bueno verlo, y cómo apareció con el título ahí mostrando de los Junior Heavyweight por pareja de Noah, ahí como, mira, soy campeón al fin. Me hizo muchísima gracia. Y bueno, hay un detalle que, al menos en la versión en inglés, estaban comentando entre Corino y Kevin Kelly, que había tensión entre Rocky Romero y Barreta, bueno, que estaba creciendo. Hay detalles de que hay discusiones y tal. Y quizá esto lleva a una rivalidad, quizá no. Bueno, no. Esto es New Japan y las cosas quizás no pasen. Así que si no es la primera vez que termina algo en saco roto.
Ahora que Red Dragon pasan a Heavyweights, no les conviene deshacerse de otra pareja en la división, sí, Junior. Sobre todo.
Aunque, bueno, a lo mejor podría generar otra pareja con Rocky Romero y otra con Berreta. Así que entonces se ganarían dos parejas al precio de una. Pero aún así me gusta cómo trabaja Roppongi Vice. Me parece una pareja muy buena. Y no sé, sería perder algo bueno por intentar otra cosa. Que bueno, en ocasiones hay que arriesgarse, pero no sé si es la situación ahora mismo para la división el hacer estos experimentos. Y luego el apunte sobre el tema de Bobby Fish, que bueno, tuvo sus momentos importantes. Bobby lució muy bien. Pero así que me lo metan en este tipo de combates y así con poco poco protagonismo con respecto al resto de combates, sí, el protagonismo fue bastante bajo porque lo interesante era ya no con Maccabi, como siguieron durante todo el combate con el break y toda esta historia. Y no sé, Bobby Fish, si quieren hablamos en puro talk de cómo quieren hacer importantes a Fish y a Kyle O'Reilly, cómo los han movido a Heavyweight. Y con estas actuaciones, pues no sé, quizás le hubiesen hecho más un favor moviéndole en otro combate de la cartelera, más que dejarlo aquí, que simplemente fue como desperdiciarlo. O sea, siento que New Japan, pues eso, tiene la oportunidad de darle así algo de importancia de Ring of Honor y los tiene ahí como en segundo plano, lo cual es un poco absurdo porque gente como Bobby Fish, Adam Cole tiene un gran talento y es como, no sé, no me cabe en la cabeza.
Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi contra Go Shiozaki, Maivak Taniguchi, Katsuhiko Nakajima y Masaki Tamiya. Se arma el brawl de inmediato, pelean en ringside. La gente de Noah toma el control sobre Kojima. Nakajima le da una patada a la espalda y uno de los comentaristas dice ¡Oh, shit! Supongo que es Liger. Nagata hace el comeback. Nakanishi luego se pone a intercambiar golpes con Shiozaki. Shiozaki le aplica un gran suplex a Nakanishi. Remata con un lariat y se lleva la victoria. Y luego del combate sigue el brawl entre la gente de New Japan y Noah.
Sí, parece que la guerra entre New Japan y Noah no va a terminar aquí. Que va a seguir continuando en shows de Noah y en shows de New Japan. Y creo que por ahora todos estamos así a favor de que esto continúe. No sé tú, pero a mí creo que al público que no ve Noah le permite así disfrutar de alguno de los talentos como Masaki Tamiya, Katsuhiko Nakajima, Maivak Taniguchi y Go Shiozaki. Y les permite ver así talento distinto y creo que le puede venir bien a la empresa, sobre todo a gente como Masaki Tamiya, a que crezca un poco más. Nakajima ya está más que preparado, tendrá un combate el 23 de octubre en Noah, en ese show en Yokohama por el título Heavyweight de Noah, y aquí se mostró muy fuerte, sobre todo Nakajima, con esa especie de rivalidad que se trae con Yuji Nagata pegándole y provocándole, y en general un combate muy divertido, la tercera generación contra gente de Noah. Y se fueron construyendo así pequeños puentes, pequeñas historias, y la verdad que eso con tantos combates de equipo que dice no, es más cosa genérica, equipo 1 se enfrenta contra equipo 2 por nada, aquí se nota que hay tensión y que todos estos ataques, todo esto lo siguen demostrando y siguen creciendo, y me parece algo bueno porque hay historia dentro del combate y se están potenciando los piques entre distintos luchadores, y esto pues puede llevar a que si Nakajima, por ejemplo, gana el título GAC Heavyweight, pues tenga una defensa contra Yuji Nagata en New Japan, entonces podríamos ver algo bastante grande. La verdad que tengo fe que continúen estos shows. El combate en sí estuvo muy muy entretenido, no fue algo fenomenal, pero sí bastante divertido, subió el ritmo y la intensidad con respecto a los combates interiores, y eso, esperando disfrutar del siguiente capítulo.
Y como suele pasar en New Japan, la victoria de Shiozaki aquí sería importante para algo que van preparando, ya hablaremos de eso. Título de parejas Junior Heavyweight, los Young Bucks contra Ricochet y David Finlay. Matt empieza gritándole a Finlay que es un Young Boy. Ricochet corre y salta en moonsault sobre los Bucks de dentro hacia afuera del ring. Los Bucks esquivan, Ricochet cae de pie como si nada. Dominan a Finlay, Ricochet hace el comeback. La historia luego es que Finlay les hace frente a los Bucks, que aún lo subestiman, pero él da la talla. Nick salta para el Mercer Driver, Ricochet lo atrapa en pleno vuelo como si fuese Michael Elgin y le aplica un Benadriller. Nick le aplica un DDT a Ricochet en ringside, le aplican el More Bang for Your Buck a Finlay en el ring y los Young Bucks retienen.
La verdad que muy buen combate, me divertió mucho, sobre todo ese comienzo de Matt diciéndole no, eres un Young Boy, y luego le suelta la frase de no, your dad sucked at wrestling too, y eso me llegó al alma de No, tu padre también apestaba en wrestling y eso llevó un poco más a esa rivalidad. Y qué decir ya de los Bucks, son sobresalientes. Eso no han parado de mejorar. Y bueno, aunque por unos títulos ya bastante desprestigiados, pero ya es una segunda defensa exitosa, lo cual ya hacía tiempo que no se veía una pareja retener dos veces seguida el título Junior Heavyweight por pareja. Y bueno, me gustó mucho ver a Ricochet y David Finlay, ya lo hemos visto en los combates por trío, son campeones por trío de Never, pero así me sigue gustando más la tónica que tiene. Ricochet creo que ha subido un plus, si puede decirse, en cuanto a su intensidad, en cuanto a su manera de vender las cosas, está un pelín más metido dentro de los combates y me gusta, sobre todo está dando aquí el 100% en New Japan. Y Finlay, pues queda muy bien como contraposición a Ricochet. Los dos son fuertes, pero Finlay aporta un grado más técnico. Y bueno, en general, muy buen combate, lo disfruté mucho. El final, bueno, quería comentar eso: el punto de que los Bucks no dejan de sorprenderme. El momento este en el que ponen a Finley en el Undertaker me pareció bastante, no sé, no novedoso, pero algo que no había visto en mucho tiempo y me terminó gustando. Y son los pequeños detalles de los Bucks que te hacen decir lo grande que son. Y es eso, que siempre dentro de un combate siempre ponen algo nuevo sobre la mesa y todo muy divertido. A comentar un fallo de las cámaras en el final, que no ven como Nick Jackson le hace un DDT hacia afuera a Ricochet. Bueno, se ve, pero cámara lejana y se pierde el verlo. Y luego atacan los Bucks para rematarlo con el Moorbound for Your Back. Y en general eso, una defensa muy divertida de los Bucks que van sumando una segunda defensa. Es que sigo sin creerme lo que siguen defendiendo los títulos. Si aguanta una tercera defensa, ya será. Uf, ¿qué está pasando aquí? Será llamar a algo, un programa esto de misterio. Aquí en España tenemos Cuarto Milenio, que es más o menos de sucesos paranormales, y esto sería para llevarlo a ese programa. Y nada más que decir, muy buen combate.
Sí, veremos qué viene ahora para los Bucks en cuanto a retos por su título. El otro
Bueno.
título de parejas, el Heavyweight, algo que anotar ahí, Ging.
Sí, que se ha anunciado la Super Junior Tag League
Oh, es
y en
cierto.
principio el futuro de John Bucks será enfrentarse con los ganadores de esa edición. Aunque bueno, no sé si van a llegar a la final, porque tienen un combate en primera ronda contra una de las parejas favoritas, que es Taiji Ishimori y ACH del Ring of Honor. Y va bueno. A ver si llegan los Young Bucks a la final y si le ganan a la final. No sé, no veo que los Young Bucks lleguen muy lejos, pero sí saldrá un buen retador, hay mucho talento y bueno, comentaremos todo esto en Puro Talk.
Título de parejas Heavyweight, los Briscoes contra los Guerrillas of Destiny. Tangaloa viene con la cara pintada, como siempre, pero Tama Tonga no, por algún motivo. Los Heels toman el control sobre Jay, Mark hace el comeback con el público no muy emocionado. Los Heels vuelven a dominar, ahora Mark, Jay hace el comeback. Jay levanta a Tama para el Doomsday Device, pero Loa le aplica un Spear mientras lo está levantando. Loa se prepara para levantar a Mark, pero Tama le grita que vaya a la otra esquina. Lentamente Loa hace caso. Le aplican el Doomsday Device a Tama, pero Loa atrapa a su hermano en el aire y evita que caiga. Es un buen spot y la gente se despierta. Tama luego lanza a Mark en un Back Body Drop y Loa lo atrapa para aplicarle un Power Bomb, que es otro buen spot. Creo que para eso está Loa, ¿no? Para que la gente vuele y él los atrape. Los Young Bucks aparecen luego del. Oh, antes de eso, rematan a Mark con el Guerrilla Warfare y se llevan la victoria. Los Young Bucks luego aparecen cuando termina el combate, atacan a los Briscoes. Tomohiro Ishii aparece y golpea a todos, pero terminan aplicándole un Guerrilla Warfare a él
Bueno, tengo que decirlo, me parece que es lo mejor que ha hecho Guerrillas of Destiny, mejor combate que ha tenido, lo cual no es decir mucho. Tengo que alabar la habilidad de los briscos para hacer cosas bastante interesantes y intentar sacar un poco a esta pareja de Guerrillas of Destiny del pozo de sufrimiento en el que están, porque madre mía, Tangaloa. Como clasificar ya a Tangaloa. Tú lo has dicho, está ahí para...
Es muy malo. Es que hemos hablado de cómo no conecta, de cómo tal vez le falta algún punto por ahí, pero yo lo veo en este combate y digo, está totalmente fuera de lugar. Cómo se mueve lentamente y cómo no sabe dónde ponerse y Tama le grita y él tiene que ir a un lado o al otro. No, es que es muy malo. Y eso, yo veía a Camacho en WWE, por ejemplo, y decía, no, este tipo no está tan mal. Es más, está mejorando y eso. Pero no sé qué ha pasado. Aquí está totalmente fuera de lugar.
Sí, completamente fuera de lugar. Es que, madre mía, no sé este chaval que le han dicho para que haga en New Japan, si está motivado, ¿no? No tengo ni idea de cuáles son las directrices que le dan, en plan de, no, tú ve ahí y hazlo lo mejor posible. Vale, no lo voy a hacer. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede estar aquí en un combate importante y no decir, no, bueno, mira, pues voy a trabajar mis puntos débiles, voy a intentar mejorar. No, es que va hacia atrás, es completamente, ¿cómo era? Estaba esta película del nombre este, Benjamin Button, que envejecía siendo joven, pues esto va haciéndose malo conforme tiene combate más importante y es horrendo. Y bueno, al menos los momentos finales estuvieron bien, estuvieron entretenidos, pero madre mía, Tangaloa, es que no sé, hay que remontarse mucho de ver un talento que no conecta, que los Gracies al menos tenían una explicación. Y es que son gente de MMA y no cambiaron mucho su concepción. Les costaba más aplicarse al tema de pro wrestling. Pero aquí, Tangaloa, es que no sé qué está haciendo. Madre mía. Bueno, Tamatonga bien. Eso de que no va a aparecer con la cara pintada, pues le quita lo poco ya que le queda, que es el carisma. Ya creo que todo lo bueno que tenía Tamatonga se lo va trayendo a ese agujero negro que es Tangaloa y se lo va restando. Y bueno, Guerrillas of Destiny campeones por segunda vez. Bastante. Me acuerdo, es que precisamente después del combate de los Briscos contra John Bax, me acuerdo que fue un muy buen combate y la decepción que tuve cuando los vi es que me han superado, porque es un sentimiento de más decepción de verlos otra vez con los títulos. No sé, esperaba al menos que los Briscos llegaran a Wrestle Kingdom o algo, pero no, al parecer van a acabar con algún tema de John Bax y bueno, al menos eso estará interesante, pero... Y va, bueno, menos mal que apareció Ishii y al menos nos aseguramos. Bueno, en principio yo esperaba que fuera un Ishii y todo pintaba que Hiroki Goto, pero al final no, va a ser Ishii con Yoshihashi retando por los títulos en Power Struggle. Y bueno, sinceramente espero que teniendo a alguien que está yendo hacia arriba como Yoshihashi y a Ishii, al menos den una buena defensa. Yo ya temo por temo por lo que hagan en aquel combate.
Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin, Jay Lethal y Kushida contra Tetsuya Naito, Evil, Sanada y Bushi. Los Ingobernables de Japón atacan al inicio. Tanahashi intenta atacar a todos los heels en la esquina, pero lo atrapan y Sanada le aplica un Dragon Sleeper. Dominan a Tanahashi, Kushida hace el comeback sobre Bushi. Luego toman el control sobre Kushida, pero Elgin entra, patea a Naito, arrastra a Kushida hacia la esquina y da el relevo para hacer el comeback. Kushida parece haberse lastimado la muñeca izquierda, lo revisan en ringside. Naito intenta aplicarle el destino a Elgin, pero Elgin lo detiene. Lethal le aplica el Lethal Injection a Naito. Elgin remata con el Buckle Bomb, el Elgin Bomb, y se lleva la victoria. Se arma el brawl luego del combate. Los heels golpean con sillas y salen victoriosos. Se llevan luego a Kushida en camilla. Y la victoria de Elgin aquí, para ir comentando este detalle nada más, apuntaba a un combate, una revancha entre Michael Elgin y Tetsuya Naito en Power Struggle. Pero Elgin se ha lesionado. Y en su reemplazo estará Jay Lethal, como decíamos, así que será el main event, efectivamente, Naito contra Lethal.
Sí, bueno, si podemos decir algo de este combate, fueron que resaltar fueron el tema de las lesiones, porque luego Kushida también terminó lesionado, no solamente en kayfabe, sino también en la vida real. Y bueno, eso lo ha tenido que hacer que tenga que ausentarse del show de Taiwán de este fin de semana. Y sumado a lo de Elgin, pues ya son dos bajas importantes. Y no, madre mía, cómo acabó este combate. En general, divertido, la misma tónica de los combates de los Ingobernables de Japón. Me gusta cómo Naito puede hacer lo que quiera con el árbitro, que no lo va a descalificar. Bushi sigue avanzando pasos tremendos. Me gustó lo poco que se pudo ver de aquí de Evil. Y bueno, Sanada tiene presencia y no sé, creo que podrían dar algo más con Sanada y no lo están haciendo. Y bueno, en principio sí, parece que en Power Struggle habrá un combate entre Sanada y Tanahashi. Después tienen una rivalidad de que Sanada le ganará en el G1 a Tanahashi. Tanahashi le ganó en el show del 8 de octubre, de camino aquí a King of Pro Wrestling. Y bueno, pues Tanahashi pidió un combate individual contra Sanada y resolverán sus diferencias en Power Struggle. Y bueno, parece que Tanahashi va en camino de ser ese siguiente retador al título intercontinental de Naito. En principio, claro, hubiese sido mejor que Naito hubiese ganado a Michael Elgin. Elgin está espectacular, pero vámonos. Una lesión desafortunada. Y Elgin es amigo de Tanahashi, así que hubiese pegado, que hubiese vencido a su amigo, lo hubiese humillado. Entonces Tanahashi salía y se encaraba con Naito. Aquí, pues ahora tendremos a Jay Lethal, que bueno, estuvo bien en el combate, pero es lo que estaba comentando de algunos talentos de Ring of Honor que no se les da importancia. Y aquí es hecho, Jay Lethal no pasa más de ser un mero acompañante, y ahora está ahí en un main event para los japoneses. Pues esto, pues, les va a resultar cuanto menos curioso ver otro que más o menos no conocen y que está ahí. Que va, bueno, Jay ha estado por aquí por Japón y tal, pero así no es alguien que sea hiper conocido.
Porque como el plan original
Y
era tener a Elgin como el retador de Naito en el próximo show, le dieron la victoria aquí sobre Naito. Y por eso, si iban a hacer originalmente, si hubiese sido el plan hacer el Lethal contra Naito, habría tenido sentido que le dieran la victoria, o sea, que Lethal fuese quien haga la cobertura. Y así la gente diría, ah, mira, este tipo no lo conocemos tanto, pero ha cubrido a Naito. Algo tiene interesante, ¿no? Y con eso se podría haber vendido mejor el combate. Pero como el combate llega por obligación, porque alguien no está, se pierde la oportunidad de haber dado esa victoria que habría sido importante para Lethal, y ahora Lethal llega en nada a ese main event.
Y habrá que ver cómo construye New Japan, cómo intentan. Supongo que ahora empezarán a darle un montón de victorias a Jay Lethal en los shows de Road to Power Struggle. Y porque es que si no, no hay otra manera de hacer creíble a Lethal si no gana en los combates así por equipo de los Ingobernables de Japón contra gente de New Japan. Es que ahora tienen, porque hombre, a Tanahashi no lo iban a poner porque Tanahashi se lo están guardando para Wrestle Kingdom, un combate muy importante Tanahashi contra Naito. Y Lethal, pues cabía por el tema de historia con Naito en el Ring of Honor, pero claro, con esa historia no se ha trasladado aquí, no se ha trasladado tanto aquí, pues no se puede seguir esa línea. Y bueno, han hecho lo que han podido y esperemos que venda bien, porque Naito en el show tendrá muchos combates de los Ingobernables. El mismo Bushi, después del combate, retó a Kushida y tendrá un combate si Kushida llega. No sabemos si llegará. En principio, si no lo han quitado es porque no hay problema de que aparezca en el show. Pero bueno, también está ahí cogido con alfileres, está provisional. Y a ver cómo sigue esto. Buen combate, pero claro, hay que tanto hablar después de esto, porque ha dejado tantas consecuencias, tantas secuelas, que ha sido como una guerra.
Vayamos a los tres combates principales de la noche. El primero de ellos por el título Never, Katsuyori Shibata contra Kyle O'Reilly. Shibata viene con el hombro derecho vendado, Empiezan lanzando golpes con cautela, yendo al llaveo, con el estilo que uno esperaría de los dos. Kyle ataca el hombro lesionado de Shibata y toma el control. Shibata aguanta patadas al pecho y se recupera. Encaja el Octopus Lock. Kyle intenta llegar a la cuerda, pero Shibata va cambiando la llave para impedírselo. Kyle tiene que rodar con todo el cuerpo de Shibata encima hasta la cuerda para romper la llave. Shibata sobrevive a un Brainbuster, escapa a un Armbar también. Intercambian patadas, golpes, suplexes, el público está muy metido en el combate. Kyle aplica el PK, Shibata luego lo atrapa en Sleeper Hold, aplica el PK y encaja un Rear Naked Choke. Kyle se desmaya y Shibata se lleva la victoria. Luego del combate, Shibata le da la mano a Kyle y a Bobby Fish. Lo reconoce, ¿no? Algo que es poco habitual de Shibata. Uno recordaba a Shibata, incluso a Goto, que es su amigo, lo pateaba luego de los combates y demás. Go Shiozaki aparece después y encara a Shibata. Shiozaki se va luego de ese cara a cara que es breve. Y de pronto aparece Evil para atacar por la espalda a Shibata y aplicarle el STO. Así que el mensaje aquí es que Evil retará a Shibata en Power Struggle, pero Go Shiozaki sería el oponente seguramente para Wrestle Kingdom.
Sí, bueno, antes de hablar de eso, primero el combate, porque me gustó mucho. Este es uno de los combates que digo que cualquier empresa se mataría por tenerlo en un main event, tipo Ref Pro o Ring of Honor, en un show de hecho de televisión. Y ya tuvieron precisamente en Ring of Honor este combate, pero este me ha gustado más. Hubo un pelín más de historia, se notó ahí que había más tensión. Y para ser el combate de regreso de Shibata contra, después de aquel combate contra Bobby Fish, pues es ponerle otra carga muy importante, porque Kyle tenían que hacerlo lucir bien, lució genial, lo dejaron con, solamente hacía falta que le dieran una oportunidad, así por un título, bueno, es Open Way, pero por un título que no fuera Junior Heavyweight, y Kyle se lució. Aquí con Shibata quedó muy bien, estuvo una historia ahí en el ring construida a base de destruirse uno a otro, muy medido, muy, muy mental, y la verdad que me gustó mucho. Es que no cualquier cosa que cuente no la hace justicia, porque fue un combate plenamente de castigo, de esos que sabe dar Shibata, pero de los que evoluciona, porque son cada vez son más entretenidos, sabe hacerlo. Sabe transmitir más la visceralidad con la que pega, con esa intensidad, y va bueno, sobre todo el final, me gustó mucho el final, como al final Kyle termina desmayándose, me parece bastante, no es algo que se vea todos los días, y de vez en cuando, sobre todo en combate contra Shibata, pegaba de que sucediera en algún momento. Y bueno, sobre todo el punto este de luego Shibata saludando, como comentabas, a Kylie y a Fish, sinceramente me gustaría verlos ahora en un combate por el título de trío de Never, porque como equipo de trío quedarían muy muy bien, y si quieren darle importancia, que menos que ganen una vez el título Never de trío, que bueno, cambia mucho de mano. Y no estaría mal un, no sé, a mí al menos me llama Shibata con sus dos discípulos de Ring of Honor matando gente, ¿no? La idea ya para mí me vende. Y bueno, luego del combate, el tema de Go Shiozaki, que apareció, tendrán un combate en ese show que comentaba en Yokohama de Noah, pero será un combate sin el título de por medio. Y se está promocionando el combate como New Japan contra Noah. Y bueno, seguramente veamos ahí a Shibata perder. Pero luego, lo de Evil, hay que resaltar que, bueno, como comentaba Kevin Kelly en los comentarios en inglés, que Evil tenía una victoria sobre Shibata desde el G1. Y bueno, tenía una oportunidad, le merecía una oportunidad. Y claro, la verdad que eso tiene sentido, y va bueno, seguramente veamos una defensa entretenida, y Bull me parece que es uno de esos talentos como Yoshihashi que cada vez que le dan una oportunidad se viene arriba, y creo que con Shibata puede quedar muy muy bien, dar un buen combate, y ya luego que aparezca Go y tengamos ese Shibata contra Go en el Wrestle Kingdom, que seguramente pinte fenomenal. Ya el combate con Noah pinta bien, pero por el título con un poco más de historia, con un poco más de drama, que para eso estamos en el Pro Wrestling, pinta maravilloso.
Kenny Omega contra Hiroki Goto, con la oportunidad de retar al título pesado en Wrestle Kingdom en juego. Goto ataca a Omega antes de la campana, lo golpea con el maletín incluso, y la gente abuchea. Goto domina, y a pesar de los abucheos, también hay cánticos para él. Omega se recupera, saca a Goto del ring, y los Bucks le aplican un doble superkick mientras el referee no mira. Le ponen una mesa encima a Goto en ringside. Omega salta en un doble foot stomp desde el filo del ring. Omega toma el control, Goto se recupera. Están en medio de una secuencia, ¿no? Y parece que Omega va a soltar una patada o algo, pero termina escupiéndole en la cara a Goto. Omega hace el Terminator tope con giro, igual que en la película. Ponen a Goto sobre una mesa en ringside, pero Yoshihashi interviene y se escuchan algunos abucheos porque la gente quería ver el spot. Goto aplica el Code Red desde la esquina. Omega intenta un springboard, pero Goto lo empuja y lo hace caer sobre la mesa en ringside. Goto aplica el Shotenkai, pero cuenta en dos. Hay varios falsos finales. Omega levanta a Goto sobre sus hombros. Hay un forcejeo muy dramático. Goto intenta salir y no se sabe si Omega lo va a aplicar o no. Finalmente, Omega aplica el One Wind Angel y se lleva la victoria.
Otro combate muy, muy divertido. Es que íbamos encadenando uno tras otro y nos paramos ya con el main event también a muy alto nivel. Y qué decir, la final del G1 fue buena, pues estuvo, me parece que no tuvo el dramatismo de la final del G1, pero me parece que estuvo al menos a la altura. Y pobre Goto, toda esta pelea tan dura que da, de sigue luchando, sigue a gran nivel aquí con Omega, encaja muy bien, y todos esos momentos sacando movimientos antiguos de su arsenal y tal, y bueno, ya sabía que iba a perder, pero madre mía, al menos fue una buena derrota, y sobre todo destacar a Kenny está siendo un fuera de serie este año, está siendo de los tres mejores de New Japan. Primero me parece que Naito es el mejor ahora mismo de New Japan, pero Kenny está ahí a la par, y madre mía, qué nivel de, sobre todo de contarte cuenta muy bien historias Kenny, y aquí con Goto quedó muy bien. Sobre todo me gusta un momento cerca del final que Omega intenta aplicarle el Shotenkai a Goto, que da, y es como más insultos a Goto, y el pobre pues en algún momento tendrá que estallar. Pero bueno, yo creía que después de esto Goto terminaría yendo al combate con Ishii, pero no. Pero bueno, en general muy muy buen combate, queda recomendado. Las apariciones de John Bucks no le restaron al combate, sino que añadieron un plus. Todos los elementos que se usaron estuvieron muy bien hilados. En general, es que fue muy divertido. Es que no tengo otras palabras para expresarlo, porque me lo pasé también viéndolo, que estaba muy enganchado a la pantalla diciendo, de esas pocas veces que estás ahí viéndolo y dices, qué buen combate estoy viendo. Pues tuve ese sentimiento, tuve ese drama de Goto intentando ir a por la gloria, pero sabemos que no, es su destino el caer, y bueno, termina Omega ganando, y ya quedaba claro que Omega iba a Wrestle Kingdom, pues ya efectivamente irá a Wrestle Kingdom y se enfrentará en el Main Event.
Me imagino esa reunión de aquellos, ¿no? Ishii está pensando retar al título de parejas, y Goto le dice, vamos, yo soy tu compañero, ¿no? Ishii dice, no, tú siempre pierdes, no me vengas con ese cuento, vamos, Yoshihashi.
Claro, pobre, ya está tan gafado, ya es que bajo kayfabe tiene un combate por el título y pierde, que es lógico que al final Ishii vaya con Yoshihashi, porque no tiene sentido al final que vaya con Goto, porque Goto siempre pierde. Cena wins LOL, pues esto es Goto loses LOL, pues es lo mismo.
El main event del show era por el título pesado de IWGP, Kazuchika Okada contra Naomichi Marufuji. Marufuji lanza a Okada contra un poste en ringside y aplica una patada a través de la esquina. Toma el control Maru Fuji, aplica durísimos chops al pecho. Okada hace el comeback, salta por encima de la barricada en crossbody. Maru Fuji luego le aplica un pile driver a Okada en el filo del ring. Evita el Rainmaker, encaja un Cobra Clutch con las piernas alrededor de la cabeza de Okada. Okada aplica luego un front dropkick y Maru Fuji vuela medio ring hacia atrás, como en una explosión, y es genial. Okada sufre con los chops al pecho, pero pide más. Maru Fuji le suelta un rodillazo a la cara a Okada en la esquina. Okada queda noqueado. Remata Maru Fuji con el Slice Bread, pero cuenta en dos. Okada evita otro Slice Bread y aplica un Rainmaker. Evita otro rodillazo de Maru Fuji. Lo levanta y le aplica un Tombstone Pile Driver. Levanta a Maru Fuji, le aplica un Emerald Flotion y otro Rainmaker para llevarse la victoria. Luego aparece Kenny Omega y hace una promo enfrentando a Okada. Dice que Okada lo enferma, que va a retar en Wrestle Kingdom, que en Tokyo Dome lo va a tratar como una perra y como hicieron en Estados Unidos. No entiendo lo que dice Okada, pero supongo que es una gran promo porque el público lo correcciona. Y básicamente tenemos, luego de esta victoria de Okada ante Maru Fuji, el main event de Wrestle Kingdom cerrado ya.
Este combate se vendió como algo muy importante. Al fin y al cabo era una pelea entre Naomichi y Maru Fuji, el Ace de Noah contra el Ace de New Japan, que es Okada. Pero creo que en cualquier otro momento hubiese sido hasta creíble, porque aquí de camino de Wrestle Kingdom, obviamente sabemos que no, salvo que Gedo hubiese bebido mucha noche, mucho aquella noche, sabíamos que era imposible que Maru Fuji retara por el título de, bueno, terminara siendo campeón y fuera Wrestle Kingdom, sobre todo sin historia con Kenny Omega. Y vamos, era bastante claro que Okada iba a retener. Y creo que ese punto le quitó el drama que hubiese tenido en cualquier otro momento, en cualquier, por ejemplo, de hecho me lo pones en Invasion Attack, y sí hubiese sido creíble que Maru Fuji hubiese podido ganar, pero es que aquí, en esta parte del año, entre el G1, entre la final del G1 hasta Wrestle Kingdom, pues el campeón, salvo que sea necesario, no va a cambiar. Y bueno, Okada se veía que no iba a perder, y no sé, quizá me quitó un poco ese plus de interés, pero así lo suplieron con Maru Fuji en muy buen estado de forma, intentando todo, ese pile driver sobre el apron que comentaba, y esos chops brutales y cómo los estaba vendiendo Okada, era genial. Me hacía gracia porque en comentarios, bueno, casi nunca nadie comenta el Ko, el rodillazo de Maru Fuji como Ko, pero no sé, los comentaristas en inglés simplemente decían Denis, y era, cada vez que lo utilizaba era Denis, la poderosa rodilla, y no sé, me terminaba resultando muy curioso porque, por ejemplo, Nakamura era el Knee Strike, y bueno, todo el mundo lo conocía por el Bomaye. Y aquí que este tiene un nombre, nadie se acuerda del nombre, cuanto menos para hacérselo mirar a Maru Fuji. Y bueno, en general siguieron muy buena tónica, con mucho reverse, con Maru Fuji intentando escapar de Rainmaker, y fueron intentando muchas cosas, muy divertido todos los intentos de Maru Fuji por conectar Shiranui y vencer, pero no podía. Y Okada siempre se salía con la suya. Y bueno, el momento máximo, el momento de clima fue cuando consigue aplicar el Emerald Flotion, que directamente, al menos la gente que, los fans de Noah, pues se le encogió un poco el corazón. Porque ya Okada venía desde antes diciendo que si el título GSC Heavyweight era un título ya simplemente pasado de tiempo, que ya era obsoleto, ya obsolete, esa es la palabra, que era eso, una reliquia del pasado, que no haya, ya era, no tenía nada que envidiar a, bueno, eso es una verdad, no tiene nada que envidiar a su buena época, pero que ya era una sombra de su pasado. Y bueno, entonces esos comentarios haciendo mella dentro de esa guerra entre New Japan contra Noah. Y bueno, Ver a Okada utilizando esto, fue el Emerald Flotion, fue sin duda un momento genial. Los fans de New Japan les encantó, los fans de Noah y sobre todo los de la vieja Old Japan, pues no les gustó para nada.
Y va, bueno, de hecho se escucharon algunos abucheos cuando lo usó. Y va, bueno, termina Okada con el Rainmaker y termina ganando. Y tenemos ese main event Kenny Omega contra Kazuchika Okada. Estuvieron ahí, como comentaba, la promo ahí, cada uno vendiéndose. Y me resulta curioso porque después, al día siguiente, estuvo la rueda de prensa preparando el enfrentamiento. Y no sé si te acuerdas del combate que tuvo Omega contra Yoshihashi el mes pasado en Destruction, pero Omega vendía como que era talento contra corazón. Y aquí dice, no, mi corazón puede con tu talento. Y no sé, no, me parece que no tiene continuidad eso de... Ahora es Omega el que dice que su corazón, él tiene más ganas de ganar el título que Okada de defenderlo.
Lo que pasa es que Omega revisa los stats, ¿no? O sea, los datos de cada luchador, y veía que en comparación con Yoshihashi, tal vez Yoshihashi tenía más corazón, pero él tenía más talento. En cambio, con Okada, ve que Okada tal vez tiene un poco más de talento, pero él tiene más corazón, así que le conviene ir por ese lado.
Buena lectura. Sí, quizá desde un punto de vista está inteligente este movimiento, va bueno. En general es una buena historia, me gustó mucho ese momento en el que dice, ¿no? Y en el Tokyo Dome te trataré como lo hicieron en América. Cuando se lo dice Okada, la referencia al tiempo de Okada en TNA, pues fue bastante graciosa y bueno, tendremos ahí una... Promete ser una buena rivalidad ahora de camino hacia Wrestle Kingdom y bueno, veremos uno de los mejores combates que puede tener ahora mismo en la cartelera de New Japan, que es Kenny Omega, que es eso, desde el G1, bueno, desde antes del G1, todo este año que lleva de Heavyweight, ha ido hacia arriba, ha ido subiendo y, bueno, ha pasado de luchar por el título Junior Heavyweight en Wrestle Kingdom a ser el Main Event y prácticamente por grandes actuaciones y como le han dado libertad. Y vamos, que el Ballet Club está vendiendo otra vez bien en Japón, esto es sorprendente y empieza a vender material y sobre todo de Kenny. Kenny está lleva mucho tiempo en Japón, pero conecta muy bien con el público y eso, tendremos un enfrentamiento tanto comercialmente allí en Japón como en cuanto a calidad, promete mucho. Okada está muy, muy puesto, está a un gran nivel, se puede ver aquí con Marufuji. Y no me cabe duda de que, bueno, salvo que no se lesionen, por el amor de Dios, que no se lesionen, tendremos un gran duelo en Wrestle Kingdom y la verdad que era lo mejor que podían ofrecer.
Lo dicho entonces, un gran show. Unos tres combates finales súper recomendables y veremos qué es lo que trae ahora el futuro cercano para New Japan y también el a largo plazo o a medio plazo de camino a Wrestle Kingdom. Todo eso en las próximas semanas en Puro Talk y además el resto de wrestling japonés. Gin, le hemos pasado bien viendo este show y veremos qué trae después el Puro Resu.
Sí, bueno, un show que, como tú comentabas, tres grandes combates. Ninguno fue malo o sea, por un momento de Tangaloa, pero es una mera anécdota. El show en sí cubre esa deficiencia y va bueno. Sí, pone en marcha ya toda esta cartelera hacia Wrestle Kingdom. Hay un montón de incógnitas todavía de quién será el Time Bomb. Hay un montón de cosas todavía por ver de sorpresa de cara a Wrestle Kingdom. Y bueno, seguiremos viéndolo aquí en Arras de Lona, en Puro Talk. Seguiremos comentando el resto del show, todas las carteleras que nos vienen encima y siempre aquí contigo, aquí comentando New Japan.
Recuerden que estamos en arrasdeluna.com con nuevos episodios todos los días, así que si no se han suscrito a la página, vayan ahora mismo y suscríbanse. Tenemos más tarde el mixtape, mañana la revisión de NXT Impact Wrestling en Florida Vice y muchas otras cosas, así que estén atentos a todo lo que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.